Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Códigos de Honor con el Paulino. Les doy las gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast. Les pido que si se encuentran en Spotify, Apple Podcast y en las demás aplicaciones en las que está Códigos de Honor, denle a seguir al podcast para que se mantengan actualizados de cada vez que sale un episodio. A las personas que son nuevas, les pido que se suscriban al canal. Y a los que están viendo este podcast sin suscribirse, también se les pido que se suscriban. Es lo único que tienen que hacer para poder seguir hacer crecer esta comunidad de personas que digamos están aficionadas a los nuevos productos de tecnología que van saliendo todos los meses y que los utilizan también a su beneficio, ¿no? O sea, porque parte de que ustedes escuchan este podcast y que estén acá en este momento es porque ustedes también se consideran early adopters. Es decir, son personas que van viendo la llegada de estas nuevas herramientas y las utilizan para potenciar todo su trabajo, su vida, y que con esto ustedes puedan tener al final más tiempo libre, ¿no? Siento que cuando uno comienza a utilizar este tipo de herramientas, considero que deberíamos tener una serie de valores para poder hacer de nuestra vida algo, o sea, un lugar como más placentero, ¿no? O sea, que no solamente sea que estemos pensando en trabajo y que nos dedicamos a pasar con las personas que queremos tiempo de calidad, que es algo que se ha perdido en las últimas décadas. La industrialización nos llevó a un punto donde nosotros constantemente estamos trabajando y no estamos, digamos, estamos mirando siempre el tablero, pero no estamos viendo por encima del tablero. O sea, digamos que no estamos viendo las cosas en un nivel como más macro. Estamos sumergidos en el día a día, en trabajos que algunas veces no nos gustan, trabajos de mierda que nos pueden, o sea, hasta afectar psicológicamente, o sea, nos dañan nuestra salud mental. Y no nos damos cuenta que se está viniendo una era donde la automatización nos va a permitir tener mucho más tiempo libre. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con este tiempo libre? Es una buena pregunta para empezar este episodio, donde voy a estar hablando de la huelga que está sucediendo actualmente con los guionistas en Hollywood, que, digamos, es una huelga que está marcando un hito histórico, porque desde hace 40 años los guionistas en Hollywood y los actores venían trabajando con un contrato que estaba desactualizado y que se estaba aprovechando del trabajo de estos guionistas y actores para explotar una industria que genera billones de dólares, porque es el entretenimiento. Cuando hablamos de entretenimiento nos podemos dar cuenta que está en absolutamente todo y que es, digamos, el campo donde más, o sea, siento que nosotros todo lo que hacemos, principalmente, por lo menos fíjense lo que yo hago, yo tengo un podcast, yo al mismo tiempo tengo redes sociales, yo al mismo tiempo estoy constantemente subiendo contenido a mis plataformas, como cualquier otro creador de contenido que existe actualmente. Pero dense cuenta de la masificación de la creación del contenido. Hoy en día no existe, o sea, fíjense la masificación de los podcasts. Es difícil que hoy en día no conozcas a alguien que tenga un podcast, un pariente cercano, un amigo. O sea, siempre estamos relacionados con alguien que puede llegar a tener un proyecto de este tipo. Porque ya lo había mencionado anteriormente, pero la deflación que hubo en los costos de los equipos para producir un podcast o un programa disminuyó muchísimo al pasar de los años. Yo pensaba hace rato acerca de cómo los costos de los productos para producir música, para producir video, para producir comerciales, para producir todo tipo de clips que se puedan llegar a subir en internet de calidad profesional, disminuyó un montón porque la mayoría de los servicios, bien sea, son virtuales o los equipos son bastante económicos. O sea, tener un teléfono de alta gama hoy en día, si tienes $1,000, fácilmente puedes comprarte un buen teléfono de media, alta gama, y con esto hacer lo que sea para producir contenido. O sea, bien sea que estos días me daba cuenta y me llamaba mucho la atención porque hay gente que paga el Verified de Instagram y no hacen contenido. Esto a mí es algo que me llama la atención. Una persona que tienen, no sé. Piense que todo el mundo, o sea, la democratización del Verify de Instagram, de esta verificación, que antes era solamente para las personas que tenían una cantidad grande de seguidores, hoy en día está disponible para todos a través de estos canales de suscripción que abren las redes sociales, principalmente en Instagram, para darnos mejores herramientas para a la hora de producir y publicar nuestro contenido, ¿no? Digamos que estas herramientas, o sea, este posicionamiento también, como sucede en Twitter, donde cuando tú pagas la verificación de Twitter, tus tweets van a aparecer de primero en el timeline, por encima de los que no lo pagan, algo así como el buscador de Google con los anuncios. Los anuncios que ustedes buscan a través del search de Google están indexados de una forma donde la publicidad se muestra primero en los resultados orgánicos, o los mejores resultados orgánicos se encuentran después. Entonces podemos ver anuncios de Google que salen de primero en el buscador con la intención de que nosotros hagamos clic en ellos. Así se maneja la publicidad, que yo digo que hoy en día ya debería repensarse un poco, porque Bing está dando los resultados de búsqueda de los blogs de donde saca información. Pero justo estaba probando hace rato Google Bard, y Google Bard, me doy cuenta que no te muestra los resultados de búsqueda, no te muestra las referencias acerca de esto, se las puedes preguntar y te las va a dar. Pero piensen que Google, a través de esta publicidad que va sacando de las páginas, nos muestra información, o sea, con una configuración determinada. Es decir, podemos nosotros hacer una promoción de cualquier sea el tema y posicionarlo, pagando solamente $14. Entonces, piensen, si ustedes crean contenido en Instagram o en cualquier otra red social, TikTok, YouTube o cualquier otra, en Threads, si ustedes pagan una verificación, ustedes van a tener beneficios exclusivos, porque está la democratización del reconocimiento, por decirlo así. Y yo pienso que este tema de pagar la verificación y no hacer contenido me parece una estupidez. Porque si tú pagas la verificación solamente para que la gente se meta a tu perfil y vea que tienes 700 seguidores, y que pagas la verificación solamente por estar en una tendencia, en una moda, y no creas contenido, prácticamente estás perdiendo la plata. Porque pagar la verificación y esta democratización que surge a través de que todos podamos tener la oportunidad de ser reconocidos, Instagram nos las ofrece con la intención de que nosotros creemos más contenido en la plataforma, y que con esto nosotros podamos crecer ya registrándonos como creadores de contenido independiente que ofrecen temas en la internet y que buscan crear como una gran comunidad, o buscan crear una comunidad para venderles algo. Esta es, digamos, la esencia de todos los creadores de contenido, o de los influencers también. Pero nosotros tenemos que pensar en muchas ocasiones, y esto está relacionado a una serie de Netflix que estoy viendo que se llama The Future Of, el futuro de. Y a mí me gustan ver este tipo de series que en el formato de Netflix te las presenta como, fíjense que hay una serie que se llama, en pocas palabras, en Netflix. Y esta serie te explica en pequeños capítulos, digamos capítulos cortos de 20 minutos aproximadamente, temas como la moda, temas como la comida, como temas como la guerra, temas como cualquier otro tipo de temas de tendencia que en la actualidad nosotros pensamos que conocemos de qué se tratan, pero resultan ser mucho más profundos, y esta serie te lo explica de una manera muy precisa. O sea, yo pude entender cómo funciona la mente a través de un episodio que tienen del cerebro, o sea, cómo funciona la mente humana. Este episodio me pareció increíble, me voló el cerebro, y esta serie, yo le vi todas las temporadas y fue súper rápido, porque eran episodios de 20 minutos que podías ver uno detrás de otro. Claro, yo hacía mis pausas cuando veía uno. Ahora estoy igual con The Future Of. The Future Of habla temas como la moda, la salud. Hubo uno precisamente que es el que vengo a desarrollar también en este episodio del podcast, aparte de hablar de los guionistas. Fíjense cómo el círculo comienza a abrirse cuando, viendo este programa, en uno de los episodios, hablaban del futuro de los cementerios. A ver, piensen que hace 40 años nosotros, ninguno de nuestros antepasados, ninguno de nuestros padres, tenía acceso al teléfono celular. Piensa que la comunicación era solamente a través de telegramas, de cartas. Y principalmente después comenzó a ser de la televisión y de la radio y de otros, del teléfono principalmente, el teléfono de voz, de marcar. Y esta forma de transmitir información, ¿no? O sea, comenzamos nosotros a ver cómo íbamos dejando como una huella en las compañías cuando comenzamos a transmitir información a través de estos canales. Y después llegó el teléfono celular, llegaron las tecnologías móviles. Estas tecnologías de consumo de información masiva le dio una oportunidad a muchas empresas como Google, como Facebook, al llegar a esta era, de que nosotros pudiésemos comenzar a transmitir información y dejar información plegada dentro de sus redes sociales sin dejar muy claro las políticas de fallecimiento. Acá comienza todo este tema que me pareció increíble, porque el programa explicaba cómo el futuro de los cementerios van a estar relacionados directamente con qué pasa con nuestra información cuando nosotros morimos y dejamos información abierta en redes sociales. O sea, alguien nos puede buscar y pueden, si nosotros no nos encargamos de dejar un testamento o un apoderado para que se encargue de cerrar, si no queremos nosotros, si por ahí queremos que nos cierren nuestras redes porque no queremos que esa data quede ahí y que la gente las pueda utilizar para, las compañías la puedan utilizar para su beneficio, entonces puedan sacar información de nosotros sin nuestro consentimiento y sin que por lo menos a nuestros, que esto es en parte por lo cual se está haciendo una huelga en Hollywood de guionistas y actores, es que utilicen la data y la reproducen de manera indiscriminada sin pagarle las regalías a los actores por esa imagen que ellos están transmitiendo a la compañía. La compañía se absorbe su imagen y ellos no reciben absolutamente ni un peso. Ahora piensen ustedes que personas que crean contenido como yo dejan su data en las redes sociales, y si yo no me encargo de dejarle a alguien este poder para que pueda gestionar a través de las redes sociales, que cierre mis redes por motivos de fallecimiento, resulta un tema engorroso cuando los familiares no quieren que esto esté circulando por las redes. Y acá entra un debate, o sea, pregúntense ustedes si ustedes quieren, ¿qué quieren hacer cuando esto pasa? ¿Quisieran dejar ustedes a alguien para que borre sus datos o no? Escriban en los comentarios. Sin embargo, o sea, yo pienso que dejar la data en las redes, pues ya saben absolutamente todo de nosotros, y creo que en este momento es un poco tarde para darnos cuenta de que las empresas en muy poco tiempo, por la masificación de esta tecnología, de la información, lograron hacerse de nuestra data y pasar desapercibidas a la hora de los permisos, ¿no? Porque nadie, ¿quién lee los permisos y los términos y condiciones de las empresas cuando le damos nuestro consentimiento al descargarnos una aplicación? ¿Quién lee eso? Ustedes se han preguntado, ¿ustedes lo han leído? Nadie lo ha leído, mentira, nadie lee esa mierda. O sea, pasa mucho. Y la serie hablaba de que el futuro de los cementerios no van a ser, o sea, habrá de una propuesta bastante ecológica que buscaba reducir la huella de carbono en el mundo, y es sembrando árboles a través de los cuerpos humanos. Es decir, que nuestro cuerpo se utilice como compost para hacer árboles, para poder sembrar árboles. Y esta idea a mí me llamó mucho la atención, porque qué más que entregarle al mundo nuestro propio cuerpo y que de esta manera también ayudarlo a que pueda sobrevivir. Porque si nosotros no reducimos la huella de carbono de acá en los próximos 70 años, nos vamos a ver sumergidos en calores terribles, y, o sea, producto del calentamiento global, podemos llegar a los efectos de gas invernadero en la atmósfera, que es algo, un tema bastante serio en el que están tratando los científicos y las grandes empresas, para, por lo menos lo de las fundaciones de Bill Gates, para poder cambiar este panorama en los próximos años. Y esta propuesta de utilizar el cuerpo como compost humano para sustituir las lápidas es algo que está en tendencia en los Estados Unidos. Comienza a ser una empresa del futuro, comienza a ser un lugar o un lugar de negocios que puede llegar a llamarse como los servicios funerarios digitales. Es algo que a mí me llamó mucho la atención y considero que es una gran oportunidad de negocios para aquellas personas que están interesadas en ver cómo hay campos que se comienza a ver el panorama ahora, y si nosotros llegamos primero podemos tener grandes oportunidades y podemos comenzar a trabajar, a especializarnos en algo distinto a los trabajos actuales. Y yo viendo esto, veía cómo se utilizaba el cuerpo como compost y demás, y comenzaron a sembrarse árboles. Entonces, los cementerios no van a ser lápidas, sino un bosque gigantesco donde cada persona es un árbol. Esto es una idea muy linda. Pero hay una tecnología nueva, y fíjense que esta semana Google anunció que había terminado de hacer pruebas bastante complejas para su computadora cuántica, que superaban por creces a la computadora más arrecha actualmente. O sea, la computadora más inteligente que exista hoy en día, ya Google logró superarla, creando una diferencia abismal actualmente con su computadora cuántica. O sea, es decir, ellos en la predicción que lanzaron, no sé cuántos años dijeron, pero la relación fue que a la supercomputadora inteligente actualmente le iba a llevar alrededor de no sé cuántos miles de años en lograr el cálculo, en la capacidad de cómputo que logró la computadora cuántica actualmente. Es una cuestión, o sea, es algo que a mí me vuela la cabeza, porque vamos a ver que cuando se libera esta tecnología porque ahora esto no nos afecta para nada, si bien es un gran avance, pero en nuestra vida cotidiana, saber esto no nos afecta absolutamente nada porque no tenemos acceso a la computación cuántica. Pero cuando tengamos acceso a la computación cuántica, ahí es donde van a cambiar las cosas, porque la capacidad de cálculo y de cómputo de toda la información y de todas las respuestas que nosotros podamos preguntarnos para poder solucionar problemas en empresas y en nuestra vida laboral van a ser posibles. Y ahí es cuando comienza la competencia, que si bien hoy en día la competencia es feroz a nivel laboral, no me quiero imaginar cuando se libere el acceso a la computación cuántica. Es algo que va a cambiar totalmente el paradigma laboral que existe hoy en día. Y esta computación cuántica permite que a través que podamos lograr absolutamente todo lo que nosotros nos propongamos. Porque fíjense cómo esta relación con los cementerios hizo que los científicos utilizaran la computación cuántica para poder meter información en moléculas de ADN. Esto es un tema que yo ya había hablado anteriormente, que es el tema de la genética y al mismo tiempo de la nanotecnología, que permite lograr este tipo de avances, o sea, agarrar y computar a través de códigos binarios en moléculas de ADN información. Y el primer ejemplo práctico fue meter páginas de Wikipedia en moléculas de ADN. Esto fue increíble. Pero así como se piensa de meter información en el ADN, lo que pensaron los científicos al momento de imaginar cómo serían en próximos años los cementerios para sustituir las lápidas, sería de agarrar toda la data que existe de la persona en las redes sociales para crear un clon de él y de esta manera meterlo en las raíces del compost para poder proyectarlo en una pantalla que estaría fuera de un árbol. A ver, no hay mejor ejemplo que yo les pueda dar colocándoles a ustedes un video de esto? Fíjense lo que sucede acá, cómo esto va a ser un campo del futuro. Y tomando en cuenta esta situación de que resulta un poco distópica y que nos permite ver un futuro bastante creepy en cuanto a que la tecnología, para hacerlo un poco más resumido, va a llegar a crear clones de nosotros virtuales con la intención de poder ser utilizados en todos los campos. Porque esto quizás es una tendencia que hoy en día, por no estar en este momento sumergidos en avances tecnológicos de este tipo, y que se van a ver más en las próximas décadas, nos resulta descabellado pensarlo. Pero viendo hacia dónde vamos con todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, que no solamente va a ser utilizado para esto, sino que al mismo tiempo va a ser utilizado para la producción de cine. Y los guionistas están en huelga actualmente por esto, porque la inteligencia artificial está afectando muchas industrias. Y la industria de los guionistas no es la excepción. La inteligencia artificial se está utilizando para crear contenido nuevo, se está utilizando para personalizar la experiencia del usuario y automatizar las tareas que antes eran realizadas por personas. A ver, cuando hablamos de contenido nuevo, tenemos que referirnos a el primer episodio de la sexta temporada de Black Mirror, donde Joa, que es la protagonista de este episodio, tiene una relación con la inteligencia artificial que hace que todos los días se reproduzca un episodio de la vida de ella. Esa es la premisa básica del episodio, ¿no? Comienza con esta situación. Y hay algo que resulta increíble pensarlo, y es que fíjense que en estos días yo, justo hoy, yo me acuerdo que de mañana, bueno, por lo general no es hoy solamente, creo que día por medio está pasando esto, o me estoy dando cuenta que pasa, que Google me envía notificaciones para poder ver los recuerdos que sucedieron hace, no sé, 4, 5 años, 10 años, que yo tengo desde que comencé a tomar fotos con el teléfono. Fíjense que todo el tiempo me recuerda, me trae de nuestros recuerdos, y de alguna forma es como, que la pregunta es, y la filosofía detrás de esto es, que a nosotros nos hacen lo que hemos vivido. Nuestras experiencias previas es lo que nos da la experiencia y la madurez para poder afrontar nuevos desafíos. Y al mismo tiempo es lo que también mantiene nuestros valores. Si nosotros nos aferramos mucho a los esfuerzos del pasado, a las vivencias del pasado, quizás nos quedemos encerrados en una cueva y que vivamos en un bucle, en una burbuja de información que no nos haga conocer cosas nuevas. Pero cuando nosotros utilizamos estos recuerdos para no más bien no sentir nostalgia y con esto ver la película de nuestra vida, de todo lo que hemos experimentado para poder estar hoy en el lugar que estamos, es agradable y siempre queremos mantenerlo presente. Y esto yo sé que lo piensan las empresas, y esto sé que es la intención de Google al crear este tipo de aplicaciones, donde ya con la experiencia que quizás se va a poder reproducir una película de nuestra vida.
sea, se va a poder tomar nuestra imagen para poder crear personajes como si fuese una serie de Netflix. Y esto en Black Mirror se nota y se ve, que ya está pasando, porque no es que no es raro que lancen el episodio como modo de protesta para poder contribuir a que este tipo de plataformas de streaming joda la vida de los actores y que no le paguen a los actores por las regalías y por las reproducciones que ellos tienen dentro de sus plataformas. Y es una pelea bastante justa y son derechos que sí o sí tienen que reclamarse, y yo apoyo totalmente esta huelga, porque si bien la inteligencia artificial puede plantear oportunidades, hay cosas que no cambian desde hace muchos años. Y hay que hacer un hincapié en esto. Y hay que hablar de la historia de la escritura de guiones, porque los contratos de los guionistas actualmente no han sido renovados desde hace más de 40 años. Y la escritura ha estado desde tiempos remotos. Y antes, piensan que ustedes que en los años 30 se utilizaban mecanógrafos para poder redactar borradores de guiones que servían a los actores para poder desarrollar sus escenas. Eso era el trabajo que tenían que hacer miles de mecanógrafos para poder generar guiones de las películas que existían en esa época, en los años 30. Pero luego hay un upgrade de esta forma de escribir guiones que se dio en los años 70. En los años 70 se desarrolló un software para poder para comenzar a automatizar los guiones. Es decir, comenzaron a copiar estructuras de guiones que ya habían sido acumuladas desde los años 30 para poder desarrollar otros guiones, tomando en cuenta referencias de los guiones que ya habían sido escritos en cuanto a su estilo, en cuanto a su forma de redacción. Y esto. Este software, estos software que comenzaron a llegar, software que permitían agarrar y editar guiones de manera masiva, y que con estos guiones se crearon las películas más populares del mundo, como El Padrino de Mario Puzo, dirigida por Francis Ford Coppola. Fue una de las películas que se utilizaron con este software que permitió a los primeros guionistas comenzar la automatización de guiones, que es por eso hoy que están haciendo una huelga en Hollywood, porque AI está reemplazando este software que antes era una herramienta de los guionistas. Ahora AI se encarga de hacer los guiones sin necesidad de que haya intervención humana. Y esta automatización es lo que está afectando este campo profundamente. Y digamos que es el Canva de los guionistas. Hay un montón de programas que existen actualmente antes de la llegada de AI, que era un programa como de copiar y pegar guiones y generar. Sí. Ya, perdón. Fíjense que si se escuchan gritos es porque hoy está jugando River y yo vivo acá en el barrio de River y siempre se escuchan gritos cuando comienzan acá en Argentina, cuando comienzan a jugar River, principalmente en los barrios donde están las canchas. Es increíble porque todo el mundo grita por los balcones cuando hacen gol y eso. Es increíble, aparte del asado, o sea, de lo que es vivir en Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, esto es algo que claramente yo pienso que cuando piensen que todas estas herramientas que antes eran, digamos, bastante mecánicas, ¿no? Y hay en este momento. O sea, el problema está cuando la balanza está desequilibrada, en estos casos de donde hay personas que antes realizaban un trabajo bastante mecánico, que era el tema de redactar, copiar, pegar. Fíjense, cuando se pasó de la máquina de escribir a la computadora, hubo muchas cosas que se automatizó para copiar y pegar y editar textos, ¿no? Sin necesidad de generar textos automáticos, que después fue otra época, pero sin utilizar la intervención de inteligencia artificial. Hoy en día ya la inteligencia artificial recopila toda esta información para poder desarrollar cosas tomando ya los estilos de todo lo que existe. Y esto no es lo que está mal, sino que las empresas, fíjense la trampa que le hicieron a esta gente, o sea, que nos trataron como una mierda, literalmente, que es cuando uno ve las... Ve, por eso es que muchas, por lo menos partidario, yo soy partidario de que cuando las empresas son así de explotadoras, o sea, parar como pasa, porque hace tiempo, perdón, hubo una huelga en Amazon porque Jeff Bezos literalmente estaba explotando a los trabajadores, y yo soy partidario de este tipo de cosas, de situaciones, porque las empresas terminan también siendo una basura, que no ayuda a los escritores, que no ayuda a nadie, porque la intención que tienen es generar capital indiscriminadamente sin repartir también las ganancias de todo esto de lo cual ellos se aprovechan, porque no renovan un contrato en 40 años y utilizan la inteligencia artificial, tomando en cuenta que es algo nuevo y que la gente todavía no está pagando tantas bolas, con la intención de poder acceder a esta tecnología que hace años era muy cara, para extraer toda la información de los actores y después descartarlos, no utilizarlos. Y ese es el gran problema que existe hoy en día. Esto era lo que pasaba antes. Actualmente, con la llegada de inteligencia artificial, están pasando cosas que debo resumir en tres puntos importantes. Uno de esos es generar contenido nuevo. La inteligencia artificial se está utilizando para recopilar con toda esta data la generación de contenido nuevo utilizando la cara y las imágenes de los actores. Asimismo, los guiones que son utilizados para generar este contenido nuevo. Y ahí es donde recae la gran preocupación y son los peligros actuales de la inteligencia artificial. Pero fíjense cómo solamente se está utilizando y está afectando al área del entretenimiento. Muchos pensaban que la inteligencia artificial iba a reemplazar primero los trabajos de la fábrica, pero piensen cómo esta industria de los actores se está viendo afectada en cuanto al entretenimiento. La generación de contenido nuevo es algo que a mí por una parte me entusiasma, porque a pesar de que, y lo bueno, lo importante de esto es que el Gremio de Escritores de América y el Sindicato de Actores de Cine lograron promover demandas a la industria del entretenimiento, logrando significativos avances en esta lucha para que la inteligencia artificial no represente una amenaza de estos puestos de trabajo. Ellos pudieron hacer que se lograran avances para que comenzasen a pagarse las regalías por su imagen al momento de generar nuevo contenido con inteligencia artificial. Y al mismo tiempo, otro de los problemas que sucede y por lo cual pelean y por lo cual luchan es la personalización de la experiencia del consumidor. Esto quiere decir que cada vez el contenido que nosotros vemos a través de las plataformas se va a desarrollar con inteligencia artificial a través de los algoritmos, porque fíjense cómo los algoritmos desde hace años vienen mejorando nuestra experiencia para poder ofrecernos lo que a nosotros nos gustaría ver. Que al menos en las plataformas de streaming actualmente, Netflix es una que tiene el algoritmo más desarrollado porque te da buenas opciones para ver. A pesar de que no hay tanto contenido bueno, sin embargo, te lanza buenas opciones cuando curas ese algoritmo y te muestra buenas películas y buenas series y documentales en base a lo que ya viste. Pero hay algoritmos como HBO Max que son una tremenda mierda, no sirven para nada. HBO Max, de verdad, el algoritmo, yo le hago un llamado a todos los desarrolladores de la aplicación de HBO Max, que el algoritmo es una cagada. Uno no puede ver absolutamente nada bueno a menos que sepa para qué va a entrar a HBO Max, a la aplicación de HBO Max. Uno termina viendo cualquier verga que es viejísima, sin que el algoritmo nos ofrezca cosas que se adapten a lo que nosotros buscamos, como hace Netflix. Pero una de las plataformas que a mí particularmente más me gusta es Amazon Prime. El algoritmo está bien hecho. Aunque escuché en estos días y alguien me dijo que tiene muchas buenas propuestas, pero cuando termine ese grupito de buenas propuestas ya no hay más nada que ver. Entonces, haciendo un resumen de esta personalización del espectador, que es algo que está pasando con inteligencia artificial, que es otro de los puntos que está afectando, es que ya después todo este contenido generado va a ser utilizado para que a nosotros nos muestren si nosotros queremos películas de nuestra propia vida, del estilo de Netflix con inteligencia artificial. Y esto no es algo que va a suceder ahora, pero en los próximos, antes de llegar al 2030, es algo que podemos ver pasar. Porque si hoy en día ya los actores y los guionistas saben que esto va a suceder y por eso están protestando, porque es el momento perfecto para hacerlo, porque es llegar antes a ese momento para que las plataformas de streaming no hagan lo que quieran con inteligencia artificial y digamos que se vuelvan corporaciones que después nadie pueda controlar, porque ya de prescindan de todos los actores y todas las personas que hacen contenido para la industria del cine. Y obviamente otro de los puntos importantes es la automatización de tareas, que está muy relacionado a la automatización de la producción de cine. Todo lo que tenga que ver con edición, todo lo que tenga que ver con cortar cosas, con ensamblar piezas de contenido, por mejorar el audio, por cortar todos los clips y sincronizar toda la información en la producción, ya está siendo reemplazado por inteligencia artificial. Que para mí esto es un trabajo bastante mecánico, porque fíjense ustedes, cuando yo tengo que editar el podcast, cuando yo tengo que hacer contenido para las redes, porque si no, no contribuye que el podcast siga creciendo. Me tengo que sentar horas. Primero, yo sigo la técnica de grabar un día, después editar otro día y escribo otro día. Es una técnica que tengo, que es la que utilizan la mayoría de los productores, que es tomarse un día para hacer cada cosa, no hacer todo el mismo día, no grabar el mismo día, o sea, no escribir el guión el mismo día, a grabarlo el mismo día y editarlo. Eso cuando no tienes tiempo, pero cuando tienes tiempo de poder distribuirte en porcentajes pequeños, toda esta producción se te hace más fácil poder hacer muchos clips para poder publicar posteriormente. Yo, para lo único que en este momento no he podido lograrlo es para grabar más episodios de podcast, pero sin embargo, considero que está en el ritmo justo en este momento, código de honor. Ya después, más adelante, sí pienso meterme más episodios, pero en este momento, digamos que estoy camino hacia allá. Entonces, esta automatización con IA y también que al mismo tiempo es la liberación de estas herramientas para nosotros poder utilizarlas a los creadores de contenido nos va a servir mucho. Que es, a medida que se abaratan los costes y que existe la deflación de estas nuevas herramientas que ofrecen servicios digitales, porque olvidémonos del mundo análogo para poder generar ingresos. Pensemos más bien en que los servicios digitales es lo que va a predominar de acá en adelante y que si nosotros tenemos la oportunidad de poder crear un servicio digital y cobrar por eso, lo considero increíble y siento que es la forma, es como la evolución de cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de comercio que nosotros podamos pensar para vender, para comenzar a vender, porque piensen que antes montaba, no sé, para eso podíamos montar un kiosco, una carnicería, una panadería, pero nosotros podemos mostrar servicios digitales, ofrecer servicios digitales. Esto es una de las cosas que, de los beneficios que nos traen las herramientas de inteligencia artificial, por lo menos la automatización de la producción, es una persona que se encargue de poder trabajar con herramientas de inteligencia artificial para producir cine, para producir contenido. Y esto es lo que eventualmente yo estoy haciendo con el podcast, porque fíjense cómo la intro del podcast ya está hecha con inteligencia artificial, fíjense cómo yo mejoré el audio con inteligencia artificial, fíjense cómo yo mejoré la imagen con inteligencia artificial, o sea, todo es un constante progreso que me hubiese podido tomar mucho más tiempo sin antes, como antes pasaba, que significaba invertir un montón de recursos para poder generar una imagen decente. Sin embargo, hubo muchos creadores que comenzaron de la nada con lo que tenían y fueron ofreciendo hasta lograrlo, pero hoy en día nos queda mucho más fácil a las personas que recién estamos comenzando. Y esto al mismo tiempo es una paradoja porque nos ofrece beneficios, pero también nos amenaza nuestra existencia. Y para poder que ustedes entiendan este tema mucho mejor, yo le tengo que traer a ustedes tres ejemplos de por qué los guionistas están haciendo en este momento una huelga en Hollywood junto con los actores. Porque inteligencia artificial está automatizando todos los procesos de creación de contenido que antes eran parte de su trabajo. Y hoy en día las grandes plataformas de streaming no les permiten generar ingresos como antes lo hacían. Y hay tres películas importantes que les traigo para que ustedes puedan entender cómo esto se está viendo afectado. Una de las primeras es Arrival. Arrival es una película del 2016 que, por cierto, me la recomendó mi hermano, que muestra cómo una profesora de lenguaje logra hacer contacto alienígena utilizando inteligencia artificial para poder comunicarse con los extraterrestres. Pero lo interesante no es la trama de la película, sino que en la película muestran un lenguaje, o sea, un desarrollo que fue creado con inteligencia artificial realmente para poder generar la comunicación con un lenguaje supuestamente alienígena. Claramente que esto, el alien fue creado por los guionistas de esta película, pero esto no lo sabía la inteligencia artificial y pudo comunicarse por el lenguaje cifrado de los guionistas al momento de hacer la comunicación de la profesora de lenguaje con los alienígenas en la película. Entonces piensen como una trama hecha por guionistas de Hollywood, que antes era solamente parte de su intelecto poder crear este tipo de tramas, hoy en día fue sustituido por una inteligencia artificial para poder crear esta sinergia que sucede en la película, que es la que nos engancha a los espectadores. Black Mirror también es una serie que está utilizando inteligencia artificial para poder generar nuevos temas de ciencia ficción y de entretenimiento para la serie. Asimismo, Ex Machina. Esta película, Ex Machina, es una película que cuando yo la vi a mí me impactó demasiado porque habla de la inteligencia artificial sensible. Y esta trama fue creada también por una inteligencia artificial. ¿Cómo una película se puede generar desde cero con inteligencia artificial sin necesidad de pagar a escritores y posteriormente actores? Estos fueron los comienzos. Digamos que estas tres producciones representan el comienzo del uso de inteligencia artificial que va a cambiar en los próximos años. Una de las amenazas actuales también de inteligencia artificial en el mundo de los guionistas de Hollywood, por lo cual están protestando, son los NPC. Para los que no saben, los NPC son personajes ficticios recreados con inteligencia artificial que, por ejemplo, acaban de incorporarse en San Andreas, acaban de incorporarse en GTA. Los NPC logran simular en este momento con inteligencia artificial conversaciones como si estuviese hablando literalmente dentro del juego con otro ser humano. Los NPC pueden estar programados para ayudarte y son todos estos personajes que hemos visto a lo largo de los videojuegos, como por ejemplo en Resident Evil. En Resident Evil, por lo menos en Nemesis, es un NPC humano que busca matar al actor o atormentarlo. Pero hoy en día, en juegos como en GTA podemos ver NPCs que están desarrollados por la tecnología de Nvidia, o sea, logra incorporar un mundo de seres humanos virtuales con inteligencia artificial que nos sorprende, porque piensen ustedes que si un NPC es posible en un mundo virtual y pensemos también que la virtualidad es lo que va a ser, es el mercado más grande en los próximos años, porque prácticamente todo se va a desarrollar dentro del mundo virtual. Vamos a poder estar conectados y no va a ser necesario. Piensen ustedes también que esto es algo interesante de lo que sucede con los idiomas, ¿no? Antes teníamos que, para poder trabajar en otro país, teníamos que saber hablar otro idioma, y eso todavía es algo que es necesario. Pero cuando llegue el mundo del VR y del metaverso, vamos a poder nosotros comunicarnos con cualquier otra persona del mundo y en tiempo real ver la traducción del idioma a través de subtítulos. Esto es algo interesante que va a suceder en los próximos años con inteligencia artificial, cosa que ya fue automatizada en las series de televisión y en las cadenas de televisión y en los streamers. streamings actualmente. O sea, podemos ver el subtítulo en tiempo real y la traducción en tiempo real. Pero piensen, trasladen esto a una videollamada con cualquier persona en el mundo. Y si nosotros tenemos, fíjense cómo los NPC terminan siendo una amenaza también para los guionistas, porque prácticamente reemplazan al mismo tiempo a muchos actores. Hay series que fueron canceladas, que también es otro de los problemas acá, es que las plataformas terminan haciendo lo que les da la gana porque hacen lo que quieren con los actores. De repente lo contratan por una serie, como pasó con 1896, que fue una serie que a mí me pareció una mierda realmente, pero crean producciones así muy grandes y después cancelan porque a la gente no le gusta. Entonces, todos estos pequeños detalles también hacen que los actores pierdan oportunidades de trabajo porque no hay mucha demanda de productores de cine para crear contenido. Esto es algo que sucede actualmente. Y ahora incorporemos los NPC, que son estos personajes creados ficticios dentro del juego, trasladarlos al cine. Termina siendo una gran amenaza. La inteligencia artificial nos muestra cómo un panorama, si nosotros nos quejamos en el futuro por su uso, puede llegar a afectar profundamente en nuestra vida, hasta el punto de dejarnos sin trabajo. Pero apoyando a la huelga de actores y guionistas en Hollywood, pienso que como se están logrando avances importantes, porque las compañías, las cadenas de televisión, las compañías de streaming actualmente están conscientes de esto y ya están cediendo en muchos puntos, nos da la oportunidad a nosotros, primero los creadores de contenido, de crear contenido de alta calidad con herramientas que resultan ser muy baratas con el paso del tiempo, y cómo los guionistas van a utilizar inteligencia artificial y los actores van a ser, esperemos que en esto, en un mundo utópico de felicidad, van a ser bien pagados. Pero los guionistas van a utilizar AI para crear tramas mucho más complicadas y para poder desarrollar historias mucho más complejas de las películas que hemos visto, como de las mejores películas que hemos visto actualmente. Por lo menos Interestelar, a mí me parece una joya del cine. Si no han visto Interestelar, vayan a ver Interestelar porque me parece increíble. Pero piensen que Interestelar es una joya del cine por el nivel de concepción que tiene. Ahora imagínense poder crear a la mano de inteligencia artificial nuevos tramas de este tipo. Resulta ser demasiado interesante. Es un campo que yo siento que va a explotar en los próximos años y el entretenimiento va a cambiar profundamente en los próximos años. Y vamos a ver cosas mucho más increíbles, personalizadas para nosotros y dándole la oportunidad también a nosotros de ser los protagonistas de nuestra propia historia. Con eso no me queda más nada que decir. Siento bastante contento de haberles traído este episodio de podcast. No se les olvide suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierdan de las actualizaciones que van llegando de Código Pelón. Nos vemos en un próximo episodio.